las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida te hablo de las novedades que hay sobre los indultos que plantea el gobierno, pero antes una cuestión que nos afecta a todos, el recibo de la luz. Si eres de los que analizas ese recibo cuando te llega a casa, te habrás percatado que no para de crecer. Y una de las claves está precisamente en el precio que pagamos por la luz. Sigue escalando y continúa en máximos. Hoy hemos conocido que en mayo la luz se está pagando un 44% más cara que hace un año. Esto de forma inmediata lo notas en el recibo. Luego está el nuevo plan con el que el gobierno quiere incentivar, dice, el ahorro. ¿Cómo? Estableciendo tramos en los que el consumo será más barato. Aquí lo que propone el gobierno es que tu recibo va a depender ya no tanto de cuánto consumas, que también, sino de cuándo consumas. Y hay horas punta en las que te van a penalizar, porque ese tramo, la tarificación va a ser más cara. La hora punta va de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a las 10 de la noche. Si guisas a esa hora, si enciendes la vitro, si pones la lavadora o el lavavajillas, te va a salir más caro. En cambio, si quieres que sea más barato, pues tienes lo que han denominado hora valle, que abarca todos los fines de semana y festivos. Así que nada, venga, todos poniendo lavadoras como locos el sábado y el domingo, nada de irte al campo. Y esa hora valle también de madrugada, desde la medianoche, desde las 12 hasta las 8 de la mañana. José María Yusta es experto en mercados energéticos, es profesor titular de la Universidad de Zaragoza y ha estado hoy en Herrera en COPE.
Nos va a interesar más poner la lavadora o el lavavajillas este fin de semana, y va a ser especialmente interesante este cambio para aquellos consumidores que tengan, por ejemplo, un termoeléctrico, calefacción eléctrica con una acumulación nocturna o un vehículo eléctrico. Es decir, un uso muy intensivo en las horas de nocturnas, donde ahí sí van a poder obtener un ahorro importante, ¿no?
Encender los aparatos por la noche. Y luego está el lío de los indultos. El gobierno se va a agarrar a lo que sea para justificarlos. Va modificando el argumentario a medida que le llegan las críticas, especialmente las internas. Hoy COPE te está contando que esa manifestación, convocada para el 13 de junio, se ha organizado en la Plaza de Colón, en Madrid, para el PSOE supone cierto oxígeno. ¿Por qué? Pues porque van a poner a Pablo Casado y a Santiago Abascal como gran argumento para defender los indultos. Si el facherío patrio se manifiesta, dicen, pues eso es que Sánchez no lo estará haciendo tan mal. Ese es el nivel del argumentario. Luego está el discurso de todos esos ministros más moderados, que no les queda otra que asumir la doctrina del presidente. Esta mañana Nadia Calviño ha estado en Herrera en COPE y la ministra tiene aprendido el mensaje.
Puesto por el diálogo y la concordia, y no por volver a enfrentamientos que ya hemos visto que no nos llevan nada más que al fracaso, como decían.
Ya, y cuando salgan de la cárcel indultados y vuelvan a hacer lo mismo, entonces, ¿qué dirá?
No, por supuesto, tienen que encontrarse soluciones que eviten una repetición de lo que decía, de lo que vivimos hace 3 años.
Claro, la concordia tiene que ser de doble sentido. Y cuando te dicen que lo van a repetir, que van a volver a delinquir, mucha intención de concordia, la verdad que parece que no tengan. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Sigue grave la mujer de 75 años atacada por un oso.
Anoche salió a pasear por las inmediaciones de Cangas del Narcea en Asturias y se encontró con el animal, que la tiró al suelo de un zarpazo. Tiene lesiones en la cara y en la cabeza. Estamos ante el primer ataque de un oso en Asturias en los últimos 30 años, aunque vecinos como Carmen cuentan en COPE que cada vez se acercan más.
Bueno, ya hay casi más osos que personas. Es un tema que nos preocupa, claro, por supuesto.
China permite a sus ciudadanos tener un tercer hijo.
El régimen está ahora alarmado por el envejecimiento de su población y la reducción de la natalidad después de 4 décadas con la llamada política de hijo único, obligando a las familias a limitar los nacimientos. Se calcula que desde la imposición de esta medida en 1979 han sido abortados cerca de 500 millones de niños en el país. Además, el aborto selectivo evita que en China nazcan unas 8.000 niñas al año.
Y mañana comienza la EBAU, la antigua selectividad.
Los murcianos serán los primeros estudiantes en enfrentarse a partir de mañana a la prueba para elegir carrera universitaria. Hemos hablado con Nazaret, estudiante murciana.
Bueno, pues hoy sí que es verdad que me he levantado así como más nerviosa, pero la verdad es que también voy tranquila porque sé que voy muy bien preparada. O sea, no es algo que empiece a preparar ahora, sino que llevamos todo un curso y vamos toda una etapa, ¿no?
Una prueba que también se celebra esta semana en Navarra y La Rioja, Andalucía, Ceuta y Melilla cerrarán el calendario de la selectividad a partir del 15 de junio.
COPE ha tenido acceso a los argumentos que el gobierno de Marruecos va a ofrecer en las próximas horas para fijar su nueva posición frente a España. En Rabat hablan de una confianza rota entre socios ante el daño causado, esto es literal, por ciertos círculos políticos. Explican, como te está avanzando COPE, que no se fían de la posición de España sobre el Sáhara. ¿Qué piden? Una posición clara. Porque hay que recordar que Podemos, socio del gobierno, viene apoyando públicamente un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Y eso para Marruecos es una ofensa. Recuerdan en Rabat que ellos han apoyado a España en contra del referéndum en Cataluña. Aunque realmente uno y otro no tienen nada que ver. Eso es cierto. Bueno, a la espera de saber en qué se traduce este malestar por parte de Marruecos, hay dos claves más en toda esta presión de Rabat hacia el gobierno de Sánchez. Por un lado, quedan unas horas para que declare en la Audiencia Nacional el líder del Frente Polisario, Brahim Ali. Y por otro, sigue el problema en Ceuta, justo dos semanas después de que Marruecos abriera las puertas de la frontera en Ceuta. Entre 8 y 10 mil marroquíes estuvieron días deambulando por la ciudad autónoma como medida de presión del Reino de Marruecos contra España. Juan Baño, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Antonio.
Dos semanas después, Juan, la situación ni mucho menos está solucionada.
Es la realidad más cruda. Dos semanas después hay 886 menores de edad en distintas ubicaciones, 63 por cierto con COVID. Se han mantenido 200 entrevistas con familias que habían llamado buscando a sus hijos, pero aclara Alberto Gaitán, consejero CTI, no era para llevárselos.
Se han hecho ya unas 200 entrevistas completas. Bueno, pues realmente solamente de esas 200 entrevistas, en torno a 6 casos están interesados en que esos menores vuelvan a Marruecos.
Solo 6 familias reclaman a los suyos. Cada devolución debe ser supervisada por la Fiscalía de Menores. La delegada del Gobierno pide al Ministerio Público.
Se pongan de acuerdo nuestra Fiscalía de Ceuta con la Fiscalía General del Estado y con la Fiscalía de Marruecos para intentar llegar a un acuerdo de que estos niños, como digo, vuelvan con su familia, que es donde estarán mejor.
Y es que Ceuta sigue desbordada.
Es una situación que entendemos que la ciudad de Ceuta no puede ni debe afrontar de manera sola. Es necesario, por tanto, esa intervención por parte del Estado de la Nación y de los organismos comunitarios. Es necesario un plan de actuación al respecto.
Por cierto, la delegada del Gobierno en Ceuta asegura que no tiene constancia de que algunos menores, como investiga ya Fiscalía, hayan sido devueltos en caliente en contra de la ley.
Gracias, Juan. Donde se han disparado las llegadas en las últimas horas ha sido en las islas. Han llegado 100 personas en 6 pateras entre ayer y hoy a la isla de Cabrera, al sur de Mallorca. Y también en Canarias han sido otras 3 pateras con unos 100 inmigrantes a lo largo de esta madrugada y primeras horas de la mañana a la costa de Lanzarote y a la isla de La Graciosa. No sabemos si estas llegadas también pueden estar relacionadas de alguna manera con una nueva relajación de la vigilancia por parte de Marruecos. Hablamos de vacunas porque la previsión es que lleguen a España esta semana más de 4 millones y medio de dosis, entre ellas 1.300.000 de AstraZeneca, que sigue siendo ahora mismo el objeto de debate y de la polémica. Silvia tiene 52 años, es profesora. Para decidir sobre la segunda dosis, al final, se ha dejado aconsejar por 2 amigas farmacéuticas.
Una de las farmacéuticas me dice que rotundamente AstraZeneca, que la ficha técnica de la vacuna dice bien claro que no se debe mezclar. La otra amiga no lo tiene tan claro. Me dice que con AstraZeneca en un principio, pero que va a ver qué pasa todo este mes, que van a poner la Pfizer como segunda dosis a un montón de gente y a ver qué pasa.
Esta es la posición mayoritaria, la de no mezclar. Pero hemos hablado en Mediodía COPE con Marta, que es farmacéutica, que tiene 27 años y que en su caso ha elegido Pfizer. Es el ejemplo de que al final los afectados están decidiendo según recomendaciones cercanas de amigos o de percepciones de lo que es mejor, no con criterios consensuados por parte del Ministerio de Sanidad. Hoy precisamente en Madrid se ha retomado la vacunación a los trabajadores esenciales que se pusieron la primera de AstraZeneca en los meses de febrero y marzo. Se espera que según avance el mes de junio se extienda la vacunación a partir de los 40 años. Castilla-La Mancha y Canarias ya han empezado y está previsto que lo vayan haciendo el resto de comunidades en las próximas semanas. Ese avance de la vacunación supone además un nuevo empuje para la economía. La OCDE ha ratificado que España será una de las economías avanzadas que más crezca, un 5,9% en 2021 y un 6,3% en 2022. La ministra de Economía y vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, ha estado hoy en Herrera en COPE.
Que mayo ha sido un mes muy positivo desde el punto de vista del mercado laboral, como no puede ser de otra manera, porque como muy bien decía Carlos, es que se ve en la calle, ¿no? Que se está produciendo, que la economía española ha entrado en una nueva fase y que la recuperación está en marcha.
Y cuando le han preguntado que aquí en España no se han contado con ayudas directas, que muchas de esas ayudas no han llegado, ha dicho la ministra que no tenemos nada que envidiar a las ayudas que se han dado en otros países. Y también Calviño ha explicado que esperan que para gran parte de los consumidores el nuevo recibo de la luz suponga una rebaja importante. 11 millones de hogares en España se van a ver afectados por la nueva tarifa de luz que entra en vigor mañana, 1 de junio. Dependiendo de la hora a la que pongas la lavadora o el lavavajillas, por poner un ejemplo, puedes llegar a ahorrar hasta 80 euros al año. Jorge Morales es ingeniero industrial con años de experiencia en el sector.
En la nueva estructura tarifaria se reparten de forma muy desigual los costes del sector eléctrico entre las diferentes horas, de modo que en unas horas nos costará mucho más que en otras poner la lavavajillas o la lavadora.
¿Para qué va a servir esta medida? Pues según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se trata de incentivar el desplazamiento del consumo, es decir, que la luz se utilice en momentos de menor demanda con el objetivo de evitar inversiones innecesarias en la red. Según Morales, esto es positivo.
En la medida en la que los consumidores nos acostumbremos a desplazar consumos a horas en las que las redes están infrautilizadas y, sobre todo, que los nuevos consumos del tipo de coche eléctrico, por ejemplo, se concentren precisamente en esas horas, aprovecharemos mucho mejor la red eléctrica y, por tanto, a largo plazo pagaremos menos por ella.
Pero por otro lado están los consumidores. Escuchen a Silvia.
Las lavadoras las intento poner después de las 14 horas porque he escuchado que es más barato. De 2 a 6 de la tarde, pero nunca me levantaría para poner un electrodoméstico de madrugada porque en la madrugada suena mucho, hace mucho ruido y molestaría a los vecinos.
Imagino que los vecinos no se pondrán muy contentos, ¿verdad? Si les pones la lavadora a las 2 o las 3 de la madrugada. Esta noche a partir de las 9, La Linterna Expósito te cuenta cómo va a afectarte este cambio en la factura, qué es lo que se busca con esta medida y si de verdad puede ser asumida por las familias. Estamos preguntando si tú normalmente tienes en cuenta la hora que es para poner la lavadora, encender la vitro o el lavavajillas. ¿Vas a estar más pendiente a partir de ahora de los tramos horarios? Esto es lo que nos habéis contado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Yo que tengo un negocio y pago 1.000 euros al mes de luz, ¿voy a tener que trabajar por las noches y los fines de semana para que me sea más rentable? ¿O me voy a tener que comer la subida de la factura de la luz?
Hablando de precios y de energía, el IPC ha subido en mayo medio punto, precisamente por el encarecimiento energético, sobre todo a la hora de repostar tu coche. El fin del estado de alarma ha traído más movilidad y los precios han subido frente a la importante bajada que registraron hace un año. Así que el IPC sube, está en el 2,7%, su mayor nivel de los últimos 4 años, después de 5 meses consecutivos de precios al alza. Vamos a mirar al exterior. La historia en Nigeria se repite constantemente. Otros 200 estudiantes secuestrados y ya van 800 en los últimos 6 meses. Son jóvenes que se encuentran en sus centros de estudio y que son atacados por sorpresa por grupos armados con motivaciones diferentes, desde el yihadismo al dinero, como es este último caso, Manuel Ángel Gómez.
Los secuestros de estudiantes se han convertido en un negocio boyante para los bandidos en Nigeria. Cada vez son más frecuentes, sobre todo en el norte del país. Las organizaciones criminales han comprobado que son una manera relativamente fácil de conseguir grandes sumas de dinero. En diciembre fueron secuestrados más de 340 alumnos en una escuela del estado de Katsina y fueron puestos en libertad una semana después. En febrero fueron raptadas 279 estudiantes de un colegio femenino en Zamfara. Este fin de semana, hombres armados se han llevado al menos a 150 chicos y chicas de una escuela islámica. Pocas horas antes habían sido liberados 14 universitarios después de un secuestro de 40 días. Los padres gritaban de alegría por el regreso de sus hijas. Pagaron a los secuestradores un rescate de $440,000.
De vuelta a España, te hablo del primer robot quirúrgico orientado a operaciones de columna que ha llegado ya a nuestro país. Esta nueva tecnología, utilizada ya en 50 pacientes, cuenta con una precisión del 100% en la colocación de implantes en la columna. Rubén Prieto.
Sí, el Mazor X permitirá una vuelta a la normalidad del paciente mucho más rápida. Este brazo robótico, que ya están utilizando en el Hospital Quirón Salud de Barcelona, está compuesto de un software y las claves de su funcionamiento las explica el doctor Pablo Clavel, líder del equipo de neurocirugía encargado de operar el Mazor X.
Nosotros, el día antes incluso, sabemos perfectamente cuál es la anatomía del paciente para, gracias a este software, planificar con exactitud la trayectoria al milímetro, la trayectoria de los implantes que nosotros vamos a colocar en las columnas de nuestros pacientes.
Mientras que una intervención convencional puede requerir varios meses de rehabilitación, esta nueva tecnología permitirá recibir el alta a los 2 o 3 días y volver a hacer ejercicio en tan solo un mes después de la intervención.
Avances médicos que, lejos de la pandemia, que nos hemos estado centrados sí en la vacuna y en todo lo que ha rodeado esta enfermedad, pues también se siguen produciendo y te los estamos contando. A partir de ahora, lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
¿Lo oís? Este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en Naturgy.es.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.